Estamos de regreso en nuestra pauta en esta oportunidad con entrevistado aquí en el estudio de la Radio Universidad de Concepción, junto a nosotros Diego Portales, vicepresidente de la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado, que está de paso en Concepción precisamente en el marco de una actividad organizada por CREASUR en este contexto de nuestra Escuela de Verano 2023. Diego, bienvenido a la radio, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Agrado estar acá con ustedes.
Diego, partamos esta conversación quizás evaluando un poco estos ya cerca de un año y medio desde que se produjo, se concretó este cambio en materia de descentralización anhelado durante décadas, que fue la elección de gobernadores regionales, la llegada de estas autoridades ya elegidas por la ciudadanía. ¿Cómo evalúan ustedes desde la Fundación esta etapa del proceso? Sabemos que la descentralización es una carrera de fondo, como han dicho algunos especialistas, pero en esta etapa, ¿en qué estamos? ¿Cómo lo evalúan ustedes como fundación lo que ha sido este periodo en particular?
Bueno, año y medio. Eso ha sido un proceso de instalación que no es fácil. Hay que dividir el periodo en dos. Los primeros meses fueron de sobrevivencia, diría yo, porque hubo muchas señales negativas en términos de que, por así decirlo, los delegados presidenciales iban a ser los jefes y los gobernadores iban a ser presidentes de los CORE nomás. Y eso, afortunadamente, gracias a la organización de la AGORECHI, la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, gracias a la personalidad de muchos de los gobernadores y gobernadoras, se fue diluyendo. Y una segunda etapa, que tampoco ha sido fácil, que ha sido la instalación del nuevo gobierno nacional. Hay que decir, hay que reconocer que el gobierno nacional ha dado mucha importancia a los gobernadores regionales. Pero, claro, el Estado chileno es un Estado centralista, un Estado enmarañado, en el que las normas, las reglas son complejas para que realmente se produzca una autonomía regional. Y esa es la búsqueda en que se está. ¿Qué se ha ganado? Se ha ganado que los gobernadores tienen su voz propia, que pueden dar su opinión y no son sacados del cargo. Se ha ganado, creo yo, que los gobernadores se coordinen entre sí. Quizás falta un poco más, una mejor relación con los gobiernos, con los consejos regionales, y se ha ganado también la presencia de la autoridad legítima con los ciudadanos.
Diego, en 2022 vivimos un proceso constituyente bastante intenso. A propósito de eso, se habló mucho de esta propuesta que emanó desde la convención que tenía que ver con el Estado regional. Nuevamente nos enfrentamos a otro episodio de esta historia de nuestro país que tiene que ver con cómo se va a reformular este proceso constituyente. Y a propósito de eso, quería preguntarle la visión que tienen ustedes como fundación de qué rol juega esta descentralización en la discusión que estamos enfrentando como país y cómo lograr también que sea efectiva mirándolo desde un punto de vista de esta eventual nueva constitución.
Bueno, en esto hay materia conceptual un poco compleja a veces de explicar una conversación, pero yo diría que sí, se presentó la idea de Estado regional. En principio la idea que está tomada de algunos países europeos, como Italia, como España, que tienen cámaras legislativas a nivel de las regiones. Eso fue rechazado en la Convención Constitucional y finalmente quedó una forma de Estado regional más limitada, que en el fondo era una ampliación de los gobiernos regionales actuales, con algunas innovaciones importantes que yo creo que son potente y que finalmente, bueno, como el plebiscito ganó la opción rechazo, quedaron guardadas. Ahora, la preocupación que tenemos nosotros hoy día, en primer lugar, cuando se establecieron por parte en el Parlamento los bordes que se han hablado del proceso constituyente, se habló de Estado unitario. Nosotros inmediatamente reclamamos y dijimos Estado unitario descentralizado. Hay que una fórmula intermedia, Estado unitario y descentralizado. A mí lo que me preocupa es que ese I pueda servir como una especie de colgajo a la descentralización y no de parte constituyente del Estado. Nosotros hablamos de Estado unitario descentralizado, con las dos palabras juntas, que es una forma distinta de organización del Estado unitario centralizado. ¿Y en qué es distinta? En que los gobiernos regionales realmente asumen la responsabilidad del desarrollo de sus territorios. Y eso es un proceso largo, no se hace de un día para otro. Es un proceso largo, complejo, pero que en el fondo acerca el poder a los ciudadanos. O sea, los alcaldes, los gobernadores, los municipios y los gobiernos regionales son instancias que están más cerca de los ciudadanos y por lo tanto pueden interactuar mucho más fecundamente con todos nosotros, con toda la gente.
Diego, y con miras a ese proceso, ya se ha conversado desde la Fundación y desde otros organismos, centros de estudio, de pensamiento dedicados también al tema de la descentralización, ¿cómo incidir? Entiendo que ustedes como Chile Descentralizado ya estaban proponiendo a Heinrich von Baer al comité de expertos, pero además ya se ha conversado sobre de qué manera ser parte de este nuevo proceso constituyente.
Sí, hay dos instancias que se han definido. La comisión experta, que en definitiva la van a elegir los parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado. Lo que queremos nosotros, nos hemos sumado al llamado que hizo la Agrupación de Universidades Regionales y la Red de Centros de Estudios Regionales y Territoriales a considerar los puntos de vista de regiones en la elaboración que la comisión experta va a hacer del primer texto. Ahora, eso es muy importante. Nosotros levantamos el nombre de Heinrich von Baer como una persona que está en condiciones. Heinrich dirigió el grupo Los 23, que hizo propuestas muy contundentes a la Convención Constitucional, que están plenamente válidas y que se harán nuevamente a esta nueva instancia de elaboración constitucional. Y por lo tanto creemos que esos elementos debieran ser parte de la conversación de la Comisión Experta. No puede ser que la Comisión Experta no tenga nadie experto en descentralización. Si Chile va a ser un Estado unitario descentralizado o unitario y descentralizado, como dice el acuerdo de los bordes, tiene que haber gente experta en descentralización. Y nosotros proponemos un nombre que es reconocido nacionalmente en esta materia. Pero pueden haber otros nombres, otras personas que perfectamente puedan estar calificadas para complementar la visión que pueda aportar Heinrich. Y en ese sentido sí queremos estar en esta instancia. Ahora, sabemos que la elección, de acuerdo a lo que está en el proyecto de reforma constitucional, se va a hacer por distritos o por circunscripciones senatoriales. Eso da una nueva oportunidad a las regiones, porque van a elegirse de acuerdo al número de senadores por región y van a ser representantes de los territorios. Entonces, tenemos dos instancias en las cuales nosotros podemos reivindicar la necesidad del conocimiento y de una redacción adecuada de cómo va a quedar la constitución política del Estado en términos de descentralización.
Estamos en nuestra pauta en conversación con Diego Portales, vicepresidente de la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado. Diego, ya hace muchísimos años que está instalado este tema de la descentralización. Distintas organizaciones han luchado por esto. Yo quería preguntarle el diagnóstico que ustedes realizan a propósito de cuáles han sido los puntos débiles en el caso de nuestro país para todavía no tener mayores avances en esta materia y cuánto peso tiene en esto la voluntad política. ¿O se atribuyen otros factores también?
Es que, bueno, el tema de la descentralización aparece y desaparece de la agenda. En el último tiempo no ha estado muy en la agenda, salvo como preocupaciones específicas, como es el caso del tema de lo que se ha llamado la macrozona sur, o sea, la región del Biobío, la región de Araucanía, región de los ríos, que estamos, digamos, envueltos en esta problemática que implica ir resolviendo el problema de la integración de los pueblos originarios al Estado y a la sociedad chilena, y también en la zona norte, con motivo de la migración masiva de personas que viene llegando de países de Sudamérica. En ambos casos ha aparecido una dimensión regional, por supuesto, pero como son temas que fundamentalmente se han abordado como temas de orden público, no son vistos como problemas regionales. Entonces, sin duda que eso se ha copado la agenda. Y obviamente queda un gran desafío. Yo lo que me planteé esta mañana en el seminario fue que los gobiernos regionales tienen la autonomía para ir generando un fortalecimiento institucional propio. O sea, con las leyes que hay, yo pondría el énfasis en eso. No esperar todo del gobierno central. Hay que conversar con el gobierno central, no hay que pelear. Bueno, habrá que pelear en algún momento, pero no se trata de armar una guerra con el gobierno central, ni mucho menos. Pero sí aprovechar los instrumentos propios de los gobiernos regionales para fortalecerse y poder entrar a conducir el desarrollo de los territorios.
Diego, y ahí también me imagino hay un espacio para la colaboración en esta institucionalidad y hay una asociación de gobernadores regionales. ¿Hay espacio para que entre las regiones se dé la colaboración para ir acortando brechas? Estoy pensando ya que, por ejemplo, en materia de ejecución presupuestaria, mucho se dice que regiones como Valparaíso, Biobío tienen mayor fuerza, mayor capacidad para ir cumpliendo, y hay otras que se quedan atrás en la ejecución porque no cuentan con el recurso humano, con los equipos. ¿Se puede ir generando esa colaboración entre las regiones para que vayan acortando las brechas? Por ejemplo, Biobío colaborando con Ñuble, que es la región más nueva de Chile, o las regiones de los extremos.
Por cierto, hay toda una discusión sobre cuáles son el número de regiones que debiera tener el país. Algunos plantean que hay que hacer macro regiones, dicen que hay que hacer 5 grandes regiones. Eso, claro, es un modelo ideal, pero la realidad política es otra. La realidad política es que tenemos 16 regiones y hay que trabajar con las 16 regiones. Pero eso no significa que cada región trabaje solo por su cuenta. Sí, cada uno tiene que hacer su fortalecimiento institucional propio. Pero obviamente las regiones, sobre todo las regiones próximas, pensemos en las regiones mineras en el norte, o pensemos en las regiones del sur en la cual estamos. Yo vivo en Los Ríos y obviamente tenemos cosas en comunes con Biobío. Hay todo el tema de la madera, por ejemplo, el desarrollo de la madera. Es un tema que está en Biobío, está en Araucanía, está en Los Ríos. Entonces hay toda una potencialidad de alianzas. Cuando se habla de turismo, por ejemplo. El turismo, la gente no viene a una región, viene a una zona, sobre todo el turismo internacional. Viene a la Patagonia o viene aquí a la zona sur del país. Entonces viene a conocer los lagos, a conocer las cordilleras, en fin. Entonces, todo eso permite alianzas interterritoriales. Son temas concretos en los cuales pueden unirse en forma flexible. En el caso de ustedes con Ñuble, por cierto, hay una historia común. Ahora son dos regiones distintas, pero obviamente toda la producción de Ñuble sale por acá, digamos. Entonces, si se exporta fruta o distintos productos desde Ñuble, van a salir por Talcahuano. Entonces, de tal modo que la relación es muy fuerte. En fin, hay distintas formas de asociatividad y sin duda que una asociación de gobernadores o de gobiernos regionales, como pretendemos nosotros, pudiera fortalecer mucho esos vínculos.
Sí, Diego, quería preguntarle también por la propuesta de descentralización que entregó el presidente Boric cuando todavía era candidato, que tenía que ver con este compromiso de distribuir el poder del Estado de forma igualitaria a nivel territorial y de disminuir la asimetría entre la región metropolitana con el resto de las regiones y también entre las comunas centrales y las periferias al interior de las regiones. ¿Ustedes como fundación y usted en lo particular considera que, por ejemplo, gobiernos locales como los municipios tienen capacidad y pueden contribuir a un proceso de descentralización?
Por supuesto, los municipios son actores claves, o clave, como se debe decir. Son actores clave porque ellos están cerca de los ciudadanos. Ellos son los que pueden, por ejemplo, en el ámbito del fomento productivo, levantar proyectos que sean innovadores, que agreguen valor a las economías locales. Ellos conocen a la gente, por lo tanto tienen que ver con la protección social, por ejemplo, que es un gran tema. Entonces, bueno, obviamente las promesas presidenciales tienen que materializarse en políticas. Y lo que ocurre en Chile, claro, que de repente, como dije al comienzo, el tema de la descentralización desaparece de lo prioritario porque hay otros temas que se comen en la agenda. Pero sin duda alguna que estamos en un año decisivo, 2023, para que este tema se coloque en los primeros lugares de la agenda y haya pasos significativos en materia de traspaso de poder a las regiones. En parte eso tiene que hacerse con esfuerzo propio de cada región y en parte también negociando con el gobierno central.
Sí, yo me quería colgar del último punto de la pregunta de Alejandra sobre las brechas interregionales. ¿Cómo lo ven ustedes desde la fundación y desde los distintos centros de estudio? ¿Cómo se trabaja ese tema que de repente se nos olvida? En las regiones es muy fácil criticar a la región metropolitana, Santiago, pero pocas veces miramos cómo funciona aquí, por ejemplo, en Biobío, las brechas entre la zona de la provincia de Concepción y la provincia de Arauco.
Bueno, ese es un gran tema porque justamente yo, como digo, vengo de Los Ríos, una región nueva también, y se crea por un rechazo a una cierta hegemonía que se veía desde Puerto Montt y la capital regional. Creo que en el caso de Ñuble hay algo parecido, o sea, ahí no podemos poner una venda en los ojos, por algo surgen estas regiones nuevas. No es el ideal que se cree en tantas regiones, pero es lo que la política da, y también ciertos errores de política, de gestión política por parte. Ahora, yo creo que indudablemente que eso se corrige por la vía de las alianzas interterritoriales, de tal modo que vayamos sumando. O sea, si la brecha de desarrollo entre la provincia de Arauco y la provincia de Biobío con la provincia de Concepción se agudiza, sin duda que va a surgir un movimiento separatista en esas provincias. Entonces, obviamente es una preocupación del gobierno regional. Indudablemente que hay factores objetivos que hacen que esas sean cosas diferentes, porque la base industrial que tiene Concepción, digamos, y Talcahuano no puede ser replicada en otras partes. Indudablemente que también las universidades están instaladas donde están. En fin, hay una serie de cosas objetivas. Pero pueden haber políticas que vayan produciendo mayores sintonía y simetría entre las distintas provincias de una región.
Sí, finalmente, Diego, preguntarle, creo que su respuesta probablemente va a ser a lo mejor un poco obvia, o lo es la pregunta tal vez, pero ¿descentralización está estrechamente ligada a desarrollo?
Es que el concepto de desarrollo hoy día es un concepto más complejo. No es solo el PIB, el Producto Interno Bruto, sino que el desarrollo implica una serie de variables, de partida de equilibrios ambientales que no estaban considerados hace 50 años, y también de equilibrios sociales, es decir, de derechos sociales. El desarrollo tiene que ser concebido de manera multidimensional, integral. En ese sentido, si se habla de desarrollo, se incluye el desarrollo económico, no se puede excluir, pero incluye estas otras variables que son parte fundamental del desarrollo. Entonces, en ese sentido, la descentralización está unida al desarrollo, pero en este concepto de desarrollo más integral.
Conversábamos en nuestra pauta con Diego Portales Cifuentes, vicepresidente de la Fundación Chile Descentralizado, de visita aquí en Concepción, en el marco del tercer encuentro regionalista del sur, organizado precisamente por CREASUR, las convergencias regionalistas de estudios aplicados del sur en el contexto de la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción. Diego, muchas gracias por habernos acompañado y haber podido tener un espacio para abordar estos temas en un año tan clave como va a ser 2023 en esta materia.
Muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien, hasta pronto.